Estados Unidos de América.
Tribunal Militar impone condenas de hasta 9 años de cárcel por protesta contra los apagones en Cienfuegos.
Desde prisión, el rapero Michael Castillo, El Sorbo, elogia el liderazgo de otro artista encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara.
Más de un centenar de intelectuales condenan acoso del régimen cubano al humorista Jorge Fernández Hera.
La política de sancionar a Rusia y apoyar a Cuba no tiene lógica, advierten congresistas estadounidenses a la Unión Europea.
Ucrania reivindica pequeños avances en el frente y anuncia nuevos ataques rusos.
Los centros de movilidad segura para migrantes en Colombia solo atenderán solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos.
Y habrá un récord de peloteros cubanos en el Juego de las Estrellas.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 3 de julio del año 2023. Y estamos aquí, como siempre, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde la isla.
Un tribunal militar de Cienfuegos emitió una sentencia en contra de los manifestantes del poblado de Covadonga en el municipio Aguada de Pasajeros. Tomás Cardoso tiene esta información.
El Tribunal Militar Territorial Central de Cienfuegos emitió sentencia en contra de 8 manifestantes del poblado de Covadonga que salieron a protestar en el mes de julio del 2022 por los prolongados apagones. Un noveno que estaba en libertad condicional en espera del proceso, Elier Alfonso Fonseca, logró salir ilegalmente del país. Los manifestantes fueron acusados de los presuntos delitos de sedición, desacato, sabotaje y robo con fuerza. Según la imputación oficial firmada por el teniente coronel José Antonio Comas Llanes, fueron sentenciados a 9 años de libertad Seife Carmona Méndez y Gianni Betancourt Leiva, ambos miembros del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. A 4 años fue condenado el Isnaide Martínez Cañete y a 3 años de privación de libertad Roche Valentín Ibáñez González, Pedro Caribe Santana y Jorge Armando Castañeda Terrero. Y a 2 años de privación de libertad Dagoberto Escobar Sosa y Marcos González Castro. Sobre este proceso y las altas condenas que recibieron los dos activistas, el líder de la organización opositora Juan Alberto Belanuez Ramírez nos dijo:
una vez más se ve la represión de la policía política en contra de líderes de la sociedad civil independiente cubana. Los sucesos de julio de 2022 en Covadonga fue espontáneo y no fue liderado en realidad por nadie. Fue un estallido social en un poblado cansado de los apagones, la miseria y la explotación por responsabilidad del régimen. La mayor sanción fueron contra los militantes del Movimiento Ciudadano, Reflexión y Reconciliación. No creo que sea justo acusarlo de sedición, cuando sedición es cuando alguien dirige una manifestación o un movimiento para hacer cambiar el régimen. Y esa manifestación no fue dirigida por ellos. Incluso ellos se suman a la protesta.
10 días hábiles tienen los familiares para apelar la sentencia, explica Juan Alberto.
La familia va a apelar la sentencia porque consideran que es una injusticia. Incluso es una falsa que los acusen de robo cuando fue la multitud del pueblo quienes entraron en la tienda y lo que hicieron fueron romper los artículos, porque fue una venganza contra el sistema.
El tribunal militar que emitió sentencia estuvo integrado por el teniente coronel Wilder Pérez Gamboa, la mayor Lisette Castro Rey, el teniente coronel Rolando Adel Romeo Delgado, el mayor Antonio Puerto Osorio y el capitán José Ramón Acevedo Cabrera. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde Cuba. Interrumpe temporalmente su huelga de sed el opositor Guillermo Fariñas, aunque continúa con su huelga de hambre, la que lleva a cabo en su vivienda ubicada en la ciudad de Santa Clara. Su hija y vocera, Dios Ángeles Fariñas, así lo informó a Martí Noticias.
informarles que por el momento ha cesado su huelga de fe. Hoy lunes 3 de julio de 2023, a las 4:55 de la madrugada, continúa con la de hambre. Cesó la de fe hasta el día jueves para esperar una respuesta de la Unión Europea, debido a que ese día los eurodiputados que se comunican con él van a realizar una reunión para analizar las peticiones que él planteó. Y continúa decaído, con sueño, con la presión se le ha normalizado relativamente, ya no la tiene tan baja. La temperatura continúa estable en 35.8 y sí, continúa con muchos dolores en las articulaciones. Continúa con la huelga de hambre.
Guillermo Fariña, Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, reclama con su protesta la liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos, que la Unión Europea ponga fin al acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba y la presión de la OEA para la retirada de la isla de presuntas bases de espionaje de China y Rusia.
Y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, elogió el liderazgo de su compañero del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Esto fue en una carta hecha pública en las redes sociales. Osorbo dice que lo extraña mucho y que lo considera el último hombre de pie por la firmeza que mostró en un juicio irregular.
El rapero dijo textualmente: "La limpieza de tu alma me caló tan hondo que me enorgullece decirle al mundo, a mis hermanos y hermanas, que yo, Michael Osorbo, te considero el último hombre de pie". El Osorbo y Otero Alcántara están encarcelados por motivos políticos. Osorbo en el penal de Kilo 5.5 en Pinar del Río y Otero Alcántara en la prisión de Guanajay en Artemisa. Los dos artistas han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Apenas unas horas después de publicada en Change.org una declaración de solidaridad con el periodista, escritor y humorista cubano Jorge Fernández Era, más de 100 de sus colegas han firmado el manifiesto. Yolanda Huerga amplía.
Los firmantes de la carta titulada "Hay que reír para ver", en apoyo a Jorge Fernández Era, denuncian la campaña de acoso y descrédito impulsada por el régimen contra el escritor y periodista, a quien califican como referencia para el humor cubano durante 4 décadas.
Y yo creo que lo que tiene esta carta de distinta, aparte del tono, ¿no?, que es un tono humorístico, es una carta que hicimos entre varios humoristas, es la solidaridad. Ha tenido apoyo tanto dentro de Cuba como fuera de estas,
indicó el escritor cubano exiliado en New Jersey, Enrique del Risco.
El humor, cuando comienzan las tiranías, y esta tiranía lleva bastante tiempo, son los que más sufren y de los que menos se habla.
Fernández Era ha sido blanco de los ataques de la seguridad del Estado y de las autoridades cubanas, que lo han sometido a un proceso penal por el que actualmente está bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Que hasta ahora no me ha dado la gana de aceptar, porque se fundamenta en una acusación que proviene de 2 citaciones que me hicieron que son ilegales, y a pesar de que yo apelé a la fiscalía y a todos los organismos, nadie me contestó.
Recalcó Jorge Fernández Era. La enciclopedia del gobierno de Cuba, Ecuret, reseña en una nota que Fernández Era es autor de una amplia y galardonada obra humorística que por su agudeza, ironía y cuidada factura ha sido reconocida por lectores y críticos. La carta interpela a las autoridades cubanas para recordarles que es deber de un gobierno arreglar lo que no funciona en su país sin hostigar a los que intentan hacer reír con lo que funciona mal.
La carta, a pesar de ser mesurada, menciona ciertos aspectos de la realidad cubana que para muchos no son convenientes. La reacción, incluso internacional, para mí ha sido tremenda. Ahí hay personas que admiro muchísimo, y lo mismo también de los humoristas nuestros, los cubanos, que están aquí, los que están allá en Estados Unidos y otros países.
El mensaje de los escritores y artistas concluye exigiendo que cese inmediatamente la persecución contra un colega que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber como humorista y ejercer sus derechos como ciudadano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
8 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, para decirle que era contradictorio sancionar a Rusia y al mismo tiempo fortalecer relaciones con Cuba, un aliado de Rusia que apoya la guerra en Ucrania. Los firmantes argumentan que Cuba respalda a Rusia y Bielorrusia y que hay informes sobre soldados cubanos entrenando en Bielorrusia y participando en la guerra de Ucrania como integrantes de las fuerzas rusas y del grupo Wagner.
La carta pide explicaciones sobre la política de sancionar a Moscú mientras busca estimular la economía cubana y fortalecer las relaciones diplomáticas con la dictadura comunista. Los firmantes de la misiva son los cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Nicole Mayotakis, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, así como Michael McCall, Chris Smith, Al Rogers y Alex Money.
A las 12:10, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en la sección de los deportes. Los Bravos de Atlanta le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Marlins de Miami y la selección cubana de fútbol resulta eliminada en la primera ronda de la Copa de Oro de la CONCACAF. Así que estos temas y mucho más a las 12:50 los deportes con Pepe Lacayo.
Doce diez minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, realizará una visita oficial a Beijing a partir de el jueves, la segunda alta funcionaria norteamericana enviada a la economía número 2 del mundo en cuestión de semanas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Yellen viajará a Beijing del 6 al 9 de julio para reunirse con altos funcionarios chinos para discutir sobre una amplia gama de temas. Ella es la segunda persona de alto nivel del gabinete del presidente Biden que viaja a la China en cuestión de semanas, en un esfuerzo continuo del presidente por estabilizar las relaciones con el país asiático. Yellen, que ha calificado como desastrosa la noción de un desacoplamiento económico de China, dijo con frecuencia el año pasado que le gustaría viajar a China. Ella ha dicho que las dos naciones pueden y necesitan encontrar una manera de vivir juntos, a pesar de sus relaciones tensas sobre la geopolítica y el desarrollo económico. Yellen se reunirá esta semana con funcionarios chinos y empresas estadounidenses que hacen negocios allí. La visita de Yellen se produce pocas semanas después de que el secretario de Estado Anthony Blinken visitara Beijing y acordara con el líder chino Xi Jinping garantizar que la rivalidad de los dos países no se convertirá en un conflicto. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que reconsideren viajar a China debido a la arbitraria aplicación de la ley a prohibiciones de salida y al riesgo de detenciones injustas. Aunque no cita casos específicos, el aviso se produce después de que un ciudadano estadounidense de 78 años fuera sentenciado a cadena perpetua por cargos de espionaje en mayo pasado. También sigue a la aprobación la semana pasada de una amplia ley de relaciones exteriores de Pekín que amenaza con la aplicación de contramedidas contra aquellos que consideren que dañan los intereses de China.
Y otro autobús cargado de migrantes llegó a la ciudad de Los Ángeles procedente desde Texas. Con los detalles, Héctor Contreras.
Los autobuses que transportan migrantes desde estados fronterizos en el sur del país hacia diferentes puntos de la nación continúan, a pesar de las críticas de algunas organizaciones y autoridades en Los Ángeles, que es el nuevo destino después de Chicago y Nueva York. Ya son 2 buses que han llegado a esta ciudad en menos de 3 semanas y la información fue confirmada en un comunicado de la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. El despacho hizo referencia al tema destacando textualmente, la ciudad de Los Ángeles cree tratar a todos con respeto y dignidad y así lo hará. Mientras que por su parte, el vicealcalde de Seguridad Pública de Los Ángeles, Brian Williams, habló con los medios informativos. Los Ángeles no es una ciudad motivada por el odio o el miedo, y no nos dejaremos influenciar ni conmover por políticos mezquinos que jueguen con vidas humanas, dijo. No obstante, y a diferencia del primer envío, este segundo viaje no fue informado previamente según el reporte oficial. El vehículo partió de la ciudad de Brownsville, en Texas, y su destino final fue la Union Station en Los Ángeles y transportaba 41 personas de diferentes nacionalidades, entre las que destacan colombianos, mexicanos, venezolanos, salvadoreños y nicaragüenses. Estos solicitantes de asilo fueron recibidos por un colectivo de grupos religiosos y de derecho de los inmigrantes. 11 niños viajaban en el autobús, según un comunicado de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Para Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la ciudad estaba más preparada para la segunda llegada del autobús y destacó que fue menos estresante y caótico que la vez anterior. Este sería el segundo vehículo de estas características enviado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, luego de que el 14 de junio despachara a 42 personas. El gobernador aseguró que sus acciones se dan luego de que California se declarara un santuario para los inmigrantes, extendiendo la protección a las personas que viven en el país sin autorización legal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con 12:15, continuamos con noticias de América Latina en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hablemos de inmigración. Los centros de movilidad segura para migrantes en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos haitianos, cubanos y venezolanos. Los colombianos no podrán acceder a este programa. Los detalles los tiene desde ese país Manuel Arias Naranjo.
Pese a que el presidente Gustavo Petro anunció en abril que se había acordado con los Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia Estados Unidos de manera ordenada y legal, los nuevos centros regionales de procesamiento que se alistan en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela, lo que a juicio de Cristian Mancera, abogado experto en migración, traerá más problemas que beneficios a Colombia.
Eso finalmente terminará beneficiando en mayor parte a una comunidad venezolana flotante que hay en Colombia que está buscando emigrar. El problema de eso es que vamos a tener mucha más migración venezolana en Colombia que va a salir de Venezuela, va a hacer tránsito en Colombia mientras les resuelven su situación, y eso obviamente va a generar más caos que el que ya existe.
Estados Unidos ya puso en funcionamiento la página web del programa para los migrantes residentes en Colombia, Guatemala y Costa Rica. No obstante, aún no se reciben solicitudes de citas para tramitar el asilo. Sin embargo, Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, insiste en que esta es la única opción legal para los migrantes que deseen ingresar a Estados Unidos.
Estamos incrementando de manera muy significativa las opciones legales para los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada, sin tener que usar coyotes o pandillas organizadas. Utilicen estos canales legales, seguros y ordenados para venir a los Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días el gobierno estadounidense habilite la asignación de las citas e inicie la evaluación de los casos, proceso que puede tardar mínimo 90 días por persona. No obstante, aún no se conoce cuándo los migrantes colombianos podrán acceder a este programa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas condenaron la inhabilitación política de la opositora venezolana María Corina Machado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Más de una veintena de ex gobernantes firmaron una declaración que subraya que solo la soberanía popular bajo un régimen de Estado de Derecho habilita o inhabilita para funciones representativas. Algunos de los firmantes son Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España y Luis Alberto Lacalle de Uruguay.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que está profundamente alarmado por la decisión del régimen de Maduro de inhabilitar políticamente a María Corina Machado. Este flagrante asalto a la democracia viola los derechos humanos y socava la voluntad del pueblo venezolano, declaró el legislador republicano por la Florida. Y en Brasil, la oposición reiteró su petición para que el Congreso convoque una audiencia para escuchar a la líder opositora venezolana.
Tras la condena del Tribunal Electoral de Brasil en contra del que fuera presidente Jair Bolsonaro, surge la pregunta de quién será su sucesor político. Desde Brasil informa Edgar Maciel.
La decisión del Tribunal Electoral se esperaba e la reação ao veredicto de Jair Bolsonaro, ex-presidente de Brasil, inabilitando-lo durante 8 anos, foi comparar sua condena com a punhalada que recebeu em las eleições de 2018.
Hoje levei uma punhalada.
Recebi uma punhalada com esta decisão. Não só me apunhalaram a mim, sino a la democracia brasileira. Não renunciarei a la política, seguiré trabalhando. Mas é o fim de la derecha de Brasil. Antes de mim existia, pero não teria forma. E agora ha ganado materialidade. Com Jair Bolsonaro fora de las próximas eleições presidenciais em 2026 e 2030, o maior desafio para a direita brasileira será manter o capital político do ex-presidente, como explica o analista Vinícius Vieira.
Estamos entrando
em uma era em que haverá bolsonarismo sem Bolsonaro. Uma encuesta reciente indicou que 52% da população teme que Brasil se convierta em um país comunista. E Bolsonaro recebeu 58 milhões de votos em 2022. Assim que quem ele nomine terá uma grande oportunidade de ganhar. Detrás de cena do Partido Liberal, o nome da esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, toma força. Además de Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro e agora governador de São Paulo. Mientras tanto, em el Congresso, deputados aliados do ex-presidente Bolsonaro intentam revertir a decisão de la Corte Electoral. Um projeto de lei sugere indultar a todos os candidatos presidenciais e vice-presidenciais que hayan sido processados, condenados ou declarados inelegíveis. La defensa do ex-presidente também promete apelar ante la Corte Suprema. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y el jefe de la ONU llama a no olvidar a Haití en su visita a Puerto Príncipe. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Antonio Guterres pidió en Puerto Príncipe no olvidar al país caribeño, que según sus palabras está atrapado en un ciclo trágico de violencia y miseria. Llamo a la comunidad internacional a venir en ayuda de las poblaciones en necesidad. Es una cuestión de solidaridad, pero también es una cuestión de justicia moral. El pueblo haitiano tiene derecho a esta solidaridad. El pueblo haitiano merece esta solidaridad. El pueblo haitiano merece esta solidaridad. Durante esta visita, que se mantuvo en secreto hasta que aterrizó en la capital, Guterres también pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizar el inmediato despliegue de una fuerza de seguridad internacional sólida. Si bien algunos países han dicho estar dispuestos a participar en un esfuerzo de este tipo, ninguno se ha ofrecido para liderar la operación en Haití, cuya policía está superada por la violencia de las pandillas. Llamo a estos estados que tienen la capacidad de proveer una fuerza de seguridad robusta a que dejen las dudas y estar listos a seguir una decisión del Consejo de Seguridad, pero por el momento aún no es posible prever cuándo se cumplirán las condiciones.
Organizaciones y periodistas se pronuncian sobre el repentino cierre del periódico boliviano Página 7 y destacan su contribución a la democracia y pluralidad en el país. Desde La Nación Andina informa Fabiola Chambi.
El 29 de julio y luego de 13 años, el periódico Página 7 anunció el cese de sus ediciones impresa y digital. El matutino era considerado uno de los principales referentes del periodismo en Bolivia y también uno de los más criticados por el gobierno del movimiento al socialismo. Este sorpresivo cierre también abrió una reflexión sobre la situación de otros medios y las consecuencias para la democracia en el país, según dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes.
Nuestra preocupación por lo que nosotros hemos denominado una creciente precarización de las condiciones de trabajo en la actual coyuntura en nuestro país. Las redacciones de importantes medios de comunicación están siendo reducidas a la mínima expresión. Los salarios están también sufriendo recortes importantes y los contratos ya no están siendo sujetos a las normas de la Ley General del Trabajo.
Crisis económica, acoso judicial, baja suscripción. Suscripciones digitales son algunos de los argumentos señalados por el presidente del directorio, Raúl Garafulic, en una carta de despedida a los lectores. Sin embargo, textualmente señaló que el partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página 7. Unos 70 trabajadores se quedan sin su fuente de ingresos y esperan que la empresa pueda cumplir sus obligaciones laborales. Morales, indicó a La Voz de América el periodista Marco Mejía.
Nuestra situación es delicada y prácticamente estamos al aire, porque el director Raúl Garáfulica ha indicado que va a vender la marca Página 7, y una vez que se venda, nosotros tendríamos con ese dinero acceso a cobrar los sueldos que se nos adeuda de este año y nuestros beneficios de ley.
Pero también otros empleos indirectos, como el de los canillitas o distribuidores del diario, se vieron afectados. Human Rights Watch, a través de su director asociado para las Américas, César Muñoz, lamentó el cierre del matutino y aseguró que reduce la pluralidad en el debate público. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, en sus cuentas de redes sociales, emitió un mensaje para solidarizarse con los periodistas, ejecutivos y trabajadores de la empresa. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
12:24 minutos y ahora pasamos a noticias internacionales. El presidente de la Duma del Estado, Cámara Baja del Parlamento de Rusia, Vyacheslav Volodin, afirmó hoy que muchos de los mercenarios del grupo Wagner, que se rebeló el pasado fin de semana, continuarán sirviendo a Rusia. El presidente Vladimir Putin les propuso a los wagneristas que quieran defender a Rusia continuar su servicio con las armas en la mano, escribió Volodin en su cuenta de Telegram.
Por su parte, Ucrania reivindica pequeños avances en el frente de batalla y denuncia nuevos ataques rusos. La agencia AFP tiene el siguiente reporte.
La viceministra de Defensa, Ganna Maliar, afirmó el lunes que su país ha recuperado 37 kilómetros cuadrados en una semana en el este y en el sur, al tiempo que informó de nuevos ataques de las tropas rusas en otro sector del frente. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky reconoció que los combates la semana pasada fueron difíciles, pero celebró progresos en la contraofensiva. Las fuerzas ucranianas lanzaron a principios de junio una gran operación destinada a retomar los territorios ocupados por Rusia, pero los avances siguen siendo limitados, tanto por la importante defensa rusa como por la falta de aviación y artillería. La lentitud de la contraofensiva ucraniana suscita tensiones, y Zelensky criticó el fin de semana a sus socios occidentales porque tardan en formar a los pilotos ucranianos para que puedan pilotar cazas F-16. La semana que viene, los miembros de la OTAN se reúnen en Lituania para buscar una posición común sobre las garantías de seguridad que están dispuestos a otorgar a Ucrania en ausencia de una promesa de adhesión a la Alianza Atlántica.
Las protestas continúan en Francia en medio de una violencia que afecta a la economía del país. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Autoridades en Francia responsabilizan a las redes sociales por la violencia en los disturbios que sacudieron el país e hicieron un llamado a los padres para que contengan a sus hijos menores de edad y no permitan que participen en actos violentos. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que la edad promedio de los arrestados era de 17 años y que niños de 12 o 13 años habían sido detenidos por atacar a las fuerzas del orden y provocar incendios. En total, según el Ministerio del Interior, hubo 157 detenciones durante la noche del domingo, haciendo un total de 3.354 desde el martes, y reportaron que dos estaciones policiales fueron atacadas, entre otros daños. Todos tenemos que preguntarnos sobre la responsabilidad de las familias, dijo el ministro Darmanin. La violencia alcanzó su sexto día y hoy por la mañana, miles de personas acudieron a los ayuntamientos y oficinas policiales para pedir el fin de la violencia, que afecta notablemente a negocios y múltiples actividades, provocando un fuerte impacto económico. El presidente francés Emmanuel Macron culpó a las redes sociales por la propagación de los disturbios y pidió a los padres que asuman la responsabilidad de sus hijos adolescentes.
Las plataformas de Internet y las redes sociales están jugando un papel considerable en los movimientos de estos últimos días. Vimos esto en Snapchat, TikTok y varios otros, tanto reuniones violentas organizadas como una especie de imitación de la violencia.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Nigeria, hombres armados atacaron una iglesia evangélica en el sureste del país y asesinaron a un sacerdote, además de secuestrar a 7 feligreses que luego fueron rescatados, confirmaron las fuerzas de seguridad. El ataque se produjo un año después de que esa región de Nigeria fuera escenario de una masacre contra una iglesia católica que dejó al menos 40 muertos.
y la NASA restablece contacto con su helicóptero en Marte tras 63 días. Europa Press tiene este reportaje.
El helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte, primera aeronave a motor de vuelo controlado desplegada en otro mundo, ha restablecido el contacto con el rover Perseverance tras 63 días de silencio de radio, una interrupción de las comunicaciones que era esperada por los responsables de la misión. Después del vuelo 52, el 26 de abril, Ingenuity aterrizó en un área donde una colina bloqueó la comunicación entre él y el rover, pero según ha informado el laboratorio de propulsión que opera el helicóptero en su cuenta de Twitter, los datos indican que todo va bien y que la aeronave podría volver a volar pronto. Ingenuity llegó a Marte en el vientre del vehículo explorador Perseverance, que aterrizó en el cráter G0 del planeta rojo en febrero de 2021. Pensado para una misión de 30 días, el pequeño helicóptero de 1,8 kilos ha superado todas las expectativas de funcionamiento con más de 11 kilómetros de vuelo, obteniendo valiosas imágenes aéreas.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Martín Noticias radiales, sobre todo. Gracias, buenas tardes.